La Luna, nuestro satélite, es una anomalía en el sistema solar. Es muy grande y cuando las misiones Apolo trajeron muestras de la Luna, se descubrió que es geológicamente muy parecida a la Tierra. Eso hizo que las teorías de la época tuvieran que ser revisadas, y recién en los años 80 se logró tener una explicación de cómo se formó la Luna. Con Millarca Valenzuela, geóloga y profesora del Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad Católica del Norte, conversamos sobre el origen de la Luna y de los otros satélites del sistema solar. Ella es experta en meteoritos y nos explica por qué la recolección de meteoritos lunares nos puede ayudar a investigar sobre su origen. Soy Rodrigo Soto y este es un nuevo capítulo de la serie Ciencias de la Tierra en Podcast de Física. Hola Millarca, hoy día vamos a hablar de la Luna, de cómo se originó la Luna y de las peculiaridades que tiene nuestra Luna, la Luna que orbita en torno a la Tierra. Uno había escuchado muchas teorías de cómo se originaba la Luna, pero parece que ya se va consolidando una teoría que explica cómo surgió. Si nos podrías contar un poco de esa teoría.
Hola Rodrigo, muchas gracias por invitarme. Creo que siempre, de alguna forma, nuestro satélite natural, escuchamos poco de él, en realidad, aparte de cosas muy astrológicas, más que de su formación, de su origen, etcétera. Así que agradezco mucho esta invitación. Bueno, por mucho tiempo, la forma de abordar un poco el origen de la Luna fue mirando hacia lo que podíamos ver con los telescopios. Y en general podíamos ver las lunas de Júpiter, las lunas de Saturno, etcétera. Luego las lunas, por ejemplo, de Marte, Fobos y Deimos. Y entonces mirando un poco de cómo eran todas estas configuraciones de planetas y satélites, pudimos darnos cuenta de que las características que tenía el sistema Luna diferían mucho de lo que se podían ver de los sistemas jovianos, por ejemplo, donde se ve el planeta Júpiter muy grande al lado de unas lunas minúsculas. O sea, son pequeños porcentajes de la masa del planeta. En el caso de Marte, Fobos y Deimos son completamente no circulares, son amorfos y son pequeños también. Entonces empezamos a observar estas características diferentes.
O sea, la Luna de la Tierra parece ser mucho más grande.
Mucho más grande. Entonces es de alguna forma un satélite gigante con respecto al tamaño del planeta que lo alberga.
Pero no es el satélite más grande del sistema solar.
No, no. Dentro del el sistema joviano hay lunas que son también grandes y también está la superluna de Plutón. Claro. Entonces, que la observación continua de estos sistemas nos ha llevado a ciertas hipótesis en las cuales obviamente hay que tener en cuenta el sistema dinámico planeta-satélite. Y entre eso es, por ejemplo, si están rotando en el mismo sentido de la eclíptica en la que va el planeta, si hay un ángulo que está entre ellos, que en el caso de la Tierra y la Luna, que hay una inclinación.
Pero es pequeña esa inclinación.
Pero es pequeño, pero de todas formas, gracias al estudio como de las configuraciones dinámicas del momentum angular de los sistemas, de las masas, de las densidades, etcétera, se pueden entonces hacer algunos modelos. Entonces, en el caso de la Tierra y la Luna, de este sistema, se mantuvieron tres como hipótesis acerca de su formación previos a los viajes a la Luna.
Sí, porque eso vamos a hablar después de los viajes a la Luna, que parece que cambiaron la historia.
Claro, porque podemos ir de alguna forma dando hipótesis en la medida de las observaciones que tenemos. Entonces, Apolo aportó datos duros acerca de composiciones químicas y eso fue otra etapa. Ya. Pero la etapa previa fue principalmente viendo entonces cómo se comportaban los sistemas planetas satélites en el sistema solar. Y una de las opciones era entonces la coacreción, que es cuando material en la misma posición de la órbita, o sea, no hay por qué suponer que había una heterogeneidad muy grande en esa parte de la nebulosa planetaria, o sea, del disco protoplanetario, que fuera súper distinto como para que generara cosas distintas en el mismo lugar. Esa es la primera cosa, es como la coacreción, que va a generar entonces una masa principal y pequeñas masitas asociadas entonces que podían ser estos satélites.
Eso cuando se fue formando la Tierra.
Cuando estaba formándose todo el sistema solar, el primero que se formó fue Júpiter. Claro. O sea, ahí hay toda una teoría acerca de la formación de planetas acá en el sistema solar, que incluye muchas destrucciones y muchas cosas caóticas asociadas a impactos. En ese momento teníamos entonces esta acreción que estaba suscrita un poco a estos espacios que son las órbitas de los planetas. Pero ahora actualmente se conoce, o por lo menos una teoría que se suma a esto de la acreción in situ, se puede decir, que fue la primera visión de la formación del sistema solar.
Entonces, acreción in situ es que se fue formando un aglomerado que era la Tierra y al lado una cosa un poco más chica,
claro,
que sería la Luna.
Yo todavía estoy como imaginándome el Sol y en diferentes como distancias con respecto al Sol, estos puntos de mayor concentración de materiales, hay una distancia con respecto a dónde van a estar estas entidades protoplanetarias formándose. Y dentro de cada uno de estos rangos, entonces, está ocurriendo la acreción de estos planetas. Y además, estaban pasando otras cosas que son dinámicas y que pueden, entonces, generar un poco de caos en el sistema solar temprano, que incluyen que los planetas se muevan, que tengan de alguna forma un movimiento hacia el Sol. Yeah. Que eso ocurre, o sea, en las teorías actuales se supone que Júpiter empieza a migrar hacia el centro del Sol. Y al moverse Júpiter, todo el sistema empieza a tener efectos de la gravedad de Júpiter, que es el primer gran planeta y gran, claro, gran masa, que entonces también genera una alteración en el sistema dinámico de todo el sistema. Entonces, no es solamente nosotros la Tierra, sino que está ocurriendo algo al nivel del sistema solar que generó entonces que partículas que a lo mejor estaban dentro de un equilibrio en su órbita, al tener estos como tirones gravitacionales asociados a estos movimientos, que partió Júpiter, después siguió Saturno moviéndose, entonces generaron órbitas muy excéntricas de muchos de los objetos que estaban formándose y que salieron del sistema. Y otra cosa que hizo fue que se mezcló parte del material que se formó a alta temperatura, los que estaban cerca del Sol, de los que estaban a baja temperatura, que son los hielos.
Se mezclaron materiales de distintos radios.
Exacto. Entonces esa migración planetaria generó migración planetaria y además colisiones, muchas colisiones. Entonces, una de las teorías era esto de la coacreción de las lunas en el mismo lugar, la misma distancia al Sol. Otra, un poco mirando lo que pasa en el caso de Marte, es la captura, o sea, como que un objeto formado a lo mejor en un espacio diferente, a una distancia diferente a la que se está formando el planeta, por estos movimientos, por esta migración planetaria, pueden entonces haber salido de sus órbitas donde se formaron inicialmente y en el tránsito de esto haber sido captado por algún cuerpo con mayor gravedad, que en el caso de Marte habría captado estos dos cuerpos que serían Fobos y Deimos.
Y que se quedaron orbitando ahí después.
Claro. Entonces son atrapados por esa fuerza gravitatoria y quedan entonces orbitando al planeta. Y la tercera opción es que sea producto de la formación de un bulbo en la parte, como una especie de abultamiento en el ecuador cuando un planeta rota muy rápido. Entonces se hace una fisión del planeta que sale entonces expelido parte...
Sale por centrífuga.
Por centrífuga sale parte de ese material y genera entonces algo que va a tener la composición química, obviamente, de la parte más externa del planeta. Entonces, parte como de las evidencias que tenían que ser calzadas a un modelo era justamente lo que podíamos ver, que era la situación dinámica que tiene la Luna con respecto a la Tierra, que rota alrededor de la Tierra, pero con una inclinación. Además, sabíamos que la densidad de la Luna era bastante menor que la de la Tierra. O sea, la Tierra es 5,5 aproximadamente, la de la Luna es 3,3.
Harto menos.
Mucho menos. Y eso significaba entonces que hay un déficit de los elementos que son más densos, que son del grupo del hierro, o sea, todo lo que es hierro, platino, oro, etcétera. Todo eso que tenemos en el núcleo y que de alguna forma la Tierra también tiene un núcleo extremadamente grande, es como 3/5 de la masa del planeta. Y la Luna, entonces, al parecer tiene un núcleo muy pequeño, muy, y casi todo entonces corresponde a este material que es más asociado a los silicatos, que sería como el manto y la corteza de la Tierra.
Que son más livianos que el hierro.
Que son mucho más livianos porque son de elementos mucho más livianos a partir de silicio, oxígeno y otros cationes que pueden ser el hierro, el magnesio, el calcio, el aluminio, etc. Entonces, esas evidencias, por un lado, fueron las previas a estas misiones Apolo. Y luego de las misiones Apolo teníamos muestras, o sea, llegaron muestras de diferentes, bueno, de un sector bastante pequeño, de una región.
Claro, que donde alunizaron.
Pero que permitieron hacer análisis químicos y obtener lo que nosotros los geólogos utilizamos como huella dactilar, ¿sí? Si uno dijera como los CSI de la geología, lo que usamos son los isótopos de oxígeno. Y dentro de los isótopos de oxígeno, lo que encontramos era que eran, y además en la química de algunos elementos mayores, era casi como la química de la Tierra. Entonces eso ponía otro como punto fijo dentro de lo que tenemos que hacer calzar en el modelo, que es que la formación de la Luna tenía que entonces explicar la química, los isótopos de oxígeno que eran similares a los de la Tierra y la composición química de varios de sus elementos mayores. Y entonces ahí fue el fines de los 70, principios de los 80, donde se hicieron estas primeras publicaciones de gente que modeló impactos. Sabiendo que el crecimiento de los planetas no es algo que vaya ocurriendo como lentamente y van acretando, no. Llegan a un punto en que empiezan a luchar de alguna forma por el material en términos de quién tiene más masa. Entonces, luego de un momento, esto se transforma en una creación jerárquica, donde tenemos cuerpos que van a ser más masivos y que van a ser entonces los que más generen entonces atracción a otro tipo de material y se genera entonces una época de choques. Entonces, los impactos son sumamente importantes en estas últimas etapas.
Y entonces los más grandes atraen más cosas que claro, los van a chocar.
Sí, sí. Entonces, en ese sentido es que varios autores empezaron a hacer modelaciones en computador donde ponían entonces diferentes masas para la prototierra y el impactor. Entonces hicieron varios, o sea, como la Tierra a la mitad de su tamaño, la Tierra a tres cuartos de su tamaño, la Tierra casi completa su masa actual, el impactor de diferentes tamaños, diferentes ángulos de impacto. Asumieron que la Tierra ya estaba diferenciada, pero el impactor primero que no estaba diferenciado.
¿Qué significa diferenciado?
Que tenga ya el núcleo.
Ah, perfecto.
Entonces, diferenciado se refiere a que ya el material heterogéneo de la nebulosa, que casi todos los meteoritos que tenemos acá en la Tierra, corresponden a meteoritos no diferenciados. O sea, que vienen los silicatos y tú puedes ver los fragmentos de metal y de sulfuros, todos combinados y igualmente distribuidos. Que cuando van creciendo estos planetas, entonces aumenta la temperatura y con eso se puede entonces fundir, o sea, se llega a temperaturas de fusión y con eso entonces puede separar el metal de los silicatos y generar, bueno, porque está rotando este cuerpo, va a generar entonces que el material más denso se vaya al núcleo y forme entonces un núcleo metálico en este caso.
Claro.
Entonces, finalmente, el modelo más estándar en lo cual se lograba hacer colisionar uno de estos impactores con la prototierra es cuando la Tierra ya está en su etapa final de acreción, diferenciada, con un impactor diferenciado, que incluso le pusieron un nombre, Theia, sería el nombre de ese planetoide que estaba ahí formado también más o menos a la misma distancia que la Tierra del Sol.
Y que era grande.
Y que era del tamaño de Marte, más o menos.
Ah, ya.
Esa es como parte de la teoría estándar. Hay muchas otras teorías, claro, pero las que logran llegar a formar una luna, como la luna nuestra, con la composición que sabemos que tiene, de alguna forma deprimida en elementos siderófilos y deprimida también en volátiles, no tiene agua, es un cuerpo seco.
Claro. Entonces lo que hacen, o lo que hicieron fue, corrieron en el computador muchas simulaciones con distintos parámetros y después compararon con lo que más se parecía a lo que tenemos.
Exacto.
Y entonces, como este impactor era del tamaño de Marte, significa que parte de la masa quedó en la Tierra y parte de la masa fue a parar la Luna.
Claro, ¿es así? Eso es lo que se piensa. Yo lo muestro en las clases, justamente cómo se ve en la modelación, que se ve con diferentes colores, justamente para ver. Entonces, decides poner, no sé, 10.000 partículas, unas de silicato, otras de... Entonces, las pintas de color, y con eso pasas, corres los programas como para ver qué es lo que se va al disco, en ese como anillo que se forma luego de la colisión. Es tan fuerte la energía liberada que parte del manto de la Tierra también se transforma en un vapor. Entonces, parte del material que es como dispersado alrededor de la Tierra corresponde a parte del manto de la Tierra y casi completamente al impactor. Pero parte del metal de ese impactor habría pasado a la Tierra.
Ay, por eso es que la Luna no tiene metales, porque lo que se fue para la Luna es la parte del exterior.
La parte del exterior, lo que quedó como lo más livianito, se puede decir. También el hecho de estas altas temperaturas que hace que todo lo que sea volátil también salga, que son los gases, el agua, etcétera.
Todo se evaporó.
Eso. Se evapora, claro.
¿Pero cuándo fue eso? ¿Cuándo fue esta colisión?
O sea, lo que tenemos como registro es más o menos en 4.100 millones de años.
Atrás.
4.560 es como el momento de la formación del sistema solar.
Pero entonces fue relativamente temprano.
Sí, yeah. Fue temprano. De hecho, la Luna, de alguna forma, estamos avanzando rápidamente en el tiempo. Bueno, en el momento en que se forma la Luna, que todo este material coalesce nuevamente, se acreciona en una Luna.
O sea, no sale disparado como un pedazo de Luna, sino no. Que sale como una...
Como un montón de material que genera un anillo.
Que queda como un anillo en la Tierra.
Entonces, en ese momento tiene que haber generado un anillo, que no me acuerdo cuánto tiempo duró ese anillo.
Un anillo como Saturno, digamos.
Claro, más denso, claramente.
Ya.
O sea, no es gas, no es hielos ni nada como en el caso de Saturno, sino que ese vapor de roca que empieza a condensarse nuevamente y genera entonces este anillo temporal hasta que coalesce todo este material en lo que es una luna. Bueno, esa luna en su momento estuvo bastante más cerca de lo que está ahora. Tuvo una inmensa influencia con respecto al sistema Tierra-Luna. Además, la generación de esta inclinación que tiene que ver con el impacto. En general, casi todas las cosas raras que encontramos en el sistema solar, no sé, Urano, que tiene el eje completamente tumbado mirando al Sol, siempre las explicamos con impacto. O sea, tienen que ser cosas de verdad muy energéticas como para hacer que un planeta esté con su eje apuntando al Sol. O, por ejemplo, rotando hacia el otro lado.
Claro.
Entonces, lo que vemos es que la Tierra tiene este evento como algo que incluye la inclinación del eje, que genera cosas que van a ser muy importantes luego para el desarrollo de vida y evolución de la vida.
De tener estaciones y cosas de ese
tipo. Tener estaciones, tener de alguna forma una recurrencia, tener día, noche y estaciones. Tienen que ver, por ejemplo, con tener un campo magnético súper poderoso que de alguna forma permite que la radiación del Sol sea filtrada. Y eso es parte de que tengamos un núcleo segmentado, un núcleo sólido con un núcleo líquido que funciona como un dínamo.
Claro, y ese núcleo entonces era parte de lo que tenía la prototierra más lo que trajo Teia.
Entonces, pero parte yo creo que de la configuración que le da un aspecto único a la Tierra tiene que ver con estos eventos catastróficos, incluida la formación de la Luna.
Y los otros planetas, entonces, del Sistema Solar, que también tienen Luna, que eran más chicas, en fin, entonces, posiblemente no se formaron por un gran impacto.
No. Lo que se cree es que, por ejemplo, en el sistema joviano es como un microsistema solar. Entonces, se explica como con respecto a estas teorías que teníamos previas también para la formación de la Luna, que sería la coacreción, en el caso de las lunas de Saturno y Júpiter. Y estaría también esto de Fobos y Deimos, que sería como por captura. Ahora, con el avance tecnológico actual, empezaron a aparecer cosas que no se podían explicar. Que dicen, bueno, si el impactor venía de otro lado, no debería ser tan igual esa química. Esa es como la pregunta. ¿Por qué es tan igual? ¿Por qué pareciera como que fuera casi como una roca de la Tierra?
Y para eso, ¿qué evidencia falta? ¿Más observaciones o sería conveniente traer más muestras de la Luna?
Bueno, yo creo que, bueno, a los geólogos siempre nos gusta, somos una ciencia material, entonces nos gusta mucho ponerle manos a las rocas. Entonces, una forma son las misiones, otra forma es encontrar meteoritos lunares.
Ah, bueno, eso quería hablar contigo de los meteoritos.
Los meteoritos lunares lo que tienen es que vienen de diferentes lugares de la superficie de la Luna.
Meteoritos lunares significa que de la Luna sale un pedazo de roca que viaja hacia la Tierra.
Claro, es generalmente por otros impactos importantes que logran acelerar las rocas más allá de la velocidad de escape que tienen en la Luna.
Ah, entonces algo lo golpea y sale eyectado un pedazo de roca de la Luna.
Mientras más chico sea el cuerpo, va a ser más fácil sacarle un pedazo, a diferencia de la Tierra, que como que muchos colegas esperan que en algún momento van a encontrar un meteorito terrestre en Marte o en la Luna. Pero la gravedad que tiene la Tierra hace que esa velocidad sea muy alta en comparación a sacar un pedacito de la Luna o de Marte. Entonces es más común encontrar pedacitos, fragmentos de la corteza de cuerpos más pequeños, que obviamente ya sabemos que estuvimos todos afectados por impactos durante la primera fase de formación del sistema solar. Entonces, evidentemente que eso va a ser lo más común, tener pedacitos, fragmentos de corteza de los cuerpos que son más pequeños. Pero no al revés con los grandes. Entonces, efectivamente, yo creo que puede que a lo mejor con el gran impacto de Chicxulub hace 65 millones de años, a lo mejor sí volaron pedacitos de cortezas de la Tierra que están dando vueltas en el espacio y que han caído a lo mejor en la superficie de otros planetas.
¿Para qué estamos buscando pedacitos de la Luna que llegan a la Tierra?
Exacto.
¿Esos son impactos que chocan en la Luna y vienen directamente a la Tierra o dan muchas vueltas por muchos miles, millones de años y después por casualidad chocan contra la Tierra?
De todo, hay de todo. Yo creo que un porcentaje a lo mejor se demora muy poquito en llegar a la Tierra, pero casi la mayoría entra en algún tipo de órbita, en algún tipo de resonancia, y pueden estar orbitando al Sol. O sea, es bastante diverso cómo puede generarse, y para eso tenemos una forma de estudiarlos, pero ya cuando los tenemos acá en la Tierra, que es analizar su tiempo de exposición a rayos cósmicos. Entonces hay una forma de ver cuánto tiempo estuvieron volando antes de entrar a la atmósfera de la Tierra. Ajá. Y ese se llama tiempo de exposición a los rayos cósmicos, y ahí podemos ver cuánto tiempo estuvieron volando, y parece que el rango va como desde muchos millones de años a algunos cientos miles de años.
Y entonces, lo que tú quieres es ir a encontrar estos meteoritos.
O sea, yo no busco meteoritos lunares. Si llego a encontrar un meteorito lunar, fantástico. Pero son muy poco probable encontrarte un meteorito lunar o muy poco probable encontrarte un meteorito marciano. Lo más común es encontrarte los meteoritos que provienen del cinturón de asteroides. Y eso es el 90% más de lo que encontramos. Entonces, si por suerte nos encontramos un meteorito lunar, pucha, sería fantástico, pero no es lo que buscamos.
¿Y cómo tú reconocerías un meteorito lunar?
Acá en Chile sería casi imposible, a no ser que haya caído dentro de los últimos 100 años. Y justo yo pasé arriba de... Entonces es muy poco probable, porque los meteoritos cuando caen tienen una corteza de fusión, que es lo que los delata de que son meteoritos. En el caso de los condritos, que son la mayoría de los meteoritos que encontramos, no, porque son únicos. No hay rocas en la Tierra que tengan esa como textura de minerales y de componentes. Sin embargo, las cortezas de otros planetas son súper parecidas a las rocas de la Tierra. Son basaltos, son rocas que tienen texturas de lavas, etc. Entonces, para un como contexto como el de Chile, que tiene un montón de rocas volcánicas, sí, esto ya perdió su corteza de fusión producto de la erosión, de haber pasado mucho tiempo en la Tierra, se va a ver igual que una roca volcánica. Entonces vas a pasar por encima y no la vas a... Donde sí se encuentran muchos, y eso es mucho más fácil de encontrar, es en la Antártica O, por ejemplo, en el desierto del Sahara, que son rocas calcáreas. Entonces, si ves algo que se ve volcánico, es bien difícil explicarlo de forma geológica. Casi todos los meteoritos lunares han sido encontrados en la Antártica también.
¿Y tú buscas también meteoritos? ¿Los buscas aquí en el desierto? ¿O dónde buscas meteoritos?
En el desierto de Atacama, hace más de 10 años empezamos las búsquedas. Primero nos fue mal, así como 3 meteoritos en 15 días. Y luego nos dimos cuenta de que habían superficies que eran más antiguas. Y que mientras más antiguas son las superficies, es más fácil que se acumulen en el tiempo los meteoritos. Entonces tenemos un flujo X que está cayendo todo el tiempo. Y obviamente, como son rocas que se formaron en un contexto reductor, en el sentido de que no hay oxígeno, una vez que entran a la Tierra, empiezan rápidamente a reaccionar con el oxígeno, que es el aire, y también la humedad, que puede ser humedad o lluvia, agua, así que acá en Santiago o más al sur, el tiempo de erosión y de meteorización de esa roca va a ser mucho más rápido que si es que no hay agua líquida disponible. Entonces, el agua líquida es su peor agente corrosivo y por lo tanto es en los desiertos calientes y fríos donde se pueden acumular en el tiempo. Entonces, para desiertos calientes, lo que se sabía antes de buscar en Atacama era que duraban más o menos del orden de 25.000 años a 50.000 años.
Igual es harto.
Igual es harto, sí. Pero en desierto. Pero de los análisis que empezamos a hacer en meteoritos, en el desierto de Atacama, nos dimos cuenta de que las edades de residencia terrestre, o sea, del tiempo en que cayeron, que también lo podemos analizar con isótopos cosmogénicos, y dentro de la población encontramos que en la población de algunos sectores del desierto de Atacama, la edad promedio de los meteoritos que han residido en la Tierra es de 710.000 años. Con algunos, obviamente, ahí en la campana de Gauss, algunos que tienen hasta 2 millones de años. O sea, cayeron hace 2 millones de años.
¿Hace 2 millones de años el desierto de Atacama no era desierto? ¿O sí?
Era desierto.
¿Cuándo empezó a ser desierto?
Los que lo datan más atrás son 25 millones de años atrás.
Ah, muy bien, ya. O sea, desde entonces han estado en ese ambiente más o menos protegido de
no tanto humedad. Exacto, no, claro. Y no hemos encontrado más viejos que 2 millones de años, pero 1 millón de años es mucho para lo que se conocía. Por esa razón, que fue como una alegría por un lado, fue también una gran preocupación por otro, porque cuando publicamos, obviamente, toda la comunidad de coleccionistas de meteoritos saltaron y se vinieron a buscar meteoritos acá.
Coleccionistas amateur, o sea, que no es que hacen estudios científicos.
Sobre. No, también vienen expediciones científicas y todos se llevan los meteoritos. Se los llevan los científicos y los coleccionistas privados que después los venden. Entonces, actualmente es una preocupación porque vienen muchas expediciones al año que se están llevando no sé cuántos kilos de meteoritos cada año. Y esa es una pérdida de patrimonio natural para nosotros.
Ah, y no hay una ley de protección de ese patrimonio.
Todavía no.
Y bueno, tú vas y buscas meteoritos, ¿para qué? ¿Qué es lo que uno busca aprender de los meteoritos?
Bueno, justamente porque son rocas, la mayoría de ellas, como te contaba, son estos materiales asociados a los remanentes de la formación del sistema solar, que mantienen entonces la configuración de mineralógica, química, etcétera, desde 4.560 millones de años. Entonces son las rocas más antiguas del sistema solar.
Por lo tanto, puedes saber cómo era el sistema solar en esa época.
Exacto. Y tratar de entender entonces lo que es formación planetaria, que es una ciencia que también está en evolución. Justamente lo que hemos podido ir avanzando también con la astronomía, con estar viendo los nuevos sistemas, los exoplanetas, nos hace plantearnos nuevas preguntas de cómo se forman diferentes tipos de sistemas planetarios. Y entonces los meteoritos pueden ser una clave para descifrar para nuestro propio sistema primero, pero también para poder extrapolar eso a otros sistemas planetarios.
Bueno, Millarca, muchas gracias por esta conversación súper interesante donde pudimos recorrer los últimos 4.500 millones de años desde que surgió el sistema solar hasta que pasó esta formación de la Luna y bueno, al satélite que tenemos hoy día.
Eso, nuestra super luna.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Que estés bien.
Síguenos y comenta este podcast en nuestra página web, Facebook y Twitter, Podcast de Física.